República anunció que Cambio Radical se va del gobierno, se fue del gobierno en realidad, con la renuncia del ministro Pumarejo, que duró 2 meses largos en su cargo. Señor ministro Jaime Pumarejo, en realidad exministro de Vivienda, muy buenos días, doctor Pumarejo.
Muy buenos días, doctor.
¿Cómo le digo, ministro o exministro ya?
Bueno, yo creo que ya exministro cabe, aunque todavía no se han terminado de formalizar los detalles de la renuncia, pero creo que ha sido ampliamente divulgado que efectivamente el presidente aceptó esa renuncia.
Doctor Pumarejo, señor ministro de Vivienda, ¿qué fue lo que pasó? Termina usted saliendo del gabinete por esta crisis política con Cambio Radical. ¿Qué fue lo que pasó ayer en el Consejo de Ministros?
Yo quisiera destacar un par de cosas. Lo primero es que la relación con el presidente es una relación de cordialidad, de respeto mutuo y de trabajo, y siempre fue así, y además con los demás miembros del gabinete. Cuando se acaba el gabinete, simplemente tenemos una conversación con el presidente entre nosotros dos ya en privado, y hacemos un repaso y queda muy claro que el gobierno había hecho una petición a los miembros de la Unidad Nacional de que quien no acompañara la votación de la JEP o la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un punto muy importante para el gobierno, quien no la votara como estaba diseñada o como estaba planteada por el gobierno, pues iba a salir de la Unidad Nacional.
Sí.
Y lo hizo, el cambio se abstuvo o votó negativamente en dos oportunidades. Quedaba claro que no había otra cosa que hacer que tener una separación o una desunión de la Unidad Nacional, y por eso no había otra cosa que hacer que presentar la renuncia, por coherencia política, por entender que yo llegué representando un partido y no podía hacer otra cosa que esa, y por eso llegamos a ese acuerdo con el presidente y partimos de manera amigable, pero entendiendo que había una posición de diferencia en ese punto.
Sí, pero doctor Pumarejo, ¿pero qué le dijo usted al presidente? Es decir, ¿cómo fue esta conversación que dice usted fue amigable y coloquial?
Bueno, no, yo creo que claramente lo que se habló fue eso que acabo de decir.
Sí.
Que para él era, desafortunada la situación, que no quisiera que se hubiera tenido que dar así, que estaba muy contento con el trabajo que veníamos haciendo, que la verdad muy poco tiempo habíamos podido tener unos logros contundentes y ayudar a que el sector de la vivienda que tanto lo necesitaba, sintiera un espaldarazo y empezara a ganar confianza nuevamente. Y que era un reto, en una cartera tan importante para este gobierno como es el Ministerio de Vivienda, pero que desafortunadamente la coyuntura política lo obligaba a tomar esa decisión. Y el Cambio Radical, pues sí, no iba a cambiar su posición porque cree firmemente que hay unas cosas en la JEP que deben cambiar para darle tranquilidad a los colombianos. Entonces son posiciones encontradas que políticamente nos aíslan, pero que no significa que tenemos que ser enemigos en todos los demás puntos.
Doctor Pumarejo, ¿usted presenta la renuncia por orden o por petición de Germán Vargas Lleras, o la renuncia se la pide el presidente Santos?
Yo creo que es un tema de ambos. El presidente había sido explícito y claro en decir que quien no lo apoyara en ese sentido no estaría en el gobierno. Por tanto, él ya había dado esa instrucción, hasta por decirlo de alguna manera. Y ya nosotros le habíamos expresado, que varios funcionarios, pues le habíamos expresado que el presidente era libre de tomar las decisiones que él necesitara para conformar su gobierno, y obviamente mi cargo estaba a su disposición. También el Cambio Radical nos había expresado que estuviéramos listos porque el gobierno había lanzado ese ultimátum, que en cualquier momento íbamos a tener que pasar nuestra carta de renuncia y que fuéramos claros de que no estábamos atornillados al puesto, sino que simplemente la coyuntura política decidiría el futuro.
En esas charlas de Cambio Radical, doctor Pumarejo, ¿se habló de la posición que ahora va a tomar el partido? Es decir, ¿Cambio Radical ahora pasa a la oposición después de haber estado 7 años en el gobierno?
Bueno, yo eso no lo sabría responder, además porque no participo ni participé ya en las charlas exclusivas del futuro político de la bancada. Digamos que yo hacía parte del gobierno representando a Cambio Radical y por eso, acataba hasta cierto punto los lineamientos del presidente, pero cuando hay una coyuntura política como esta, ya a uno le toca ser coherente de que llegó por un partido y le toca salir por si ese partido ya no hace parte del gobierno.
Sí. ¿Qué viene ahora para usted, doctor Pumarejo?
Pues no sé. La verdad es que yo creo que para poder, digamos, hacer un balance, fueron 2 meses donde se pudo hacer mucho. Yo creo que me voy contento porque, digamos, en muy poco tiempo, procesos como el de Mocoa, que llevaba un par de meses o más de 6 meses trabado en una cuestión, digamos, muy sencilla, que era incorporar al suelo urbano un predio, pudimos incorporarlo. Fui hasta el consejo, hablamos con los concejales, hablamos con el alcalde, y hoy vamos a iniciar el proceso de construir las 909 casas que hacían falta. Al mismo tiempo, dejamos la Guajira andando, que es una, digamos, como un ser Caribe. Para mí es muy importante poder haber contribuido a que tengamos más de 40 proyectos andando en la Guajira y se vislumbre un futuro allá. Y al mismo tiempo, un proyecto como las 30.000 casas gratis quedó andando muy bien. Hoy, digamos que viene un descanso. Yo llevo, diría yo, casi 8 años. Empecé con Alejandro Char en su primera administración trabajando y no he parado. Vienen unos 10 de descanso, de reflexión con la familia y de seguir apoyando a Colombia como se pueda. Pero no tengo un futuro claro ahora mismo y no lo quiero tener claro.
Sí, pero el alcalde Char está recibiéndolo con las puertas abiertas, dice él, en Barranquilla, ¿no?
Sí, con el alcalde que ha sido, digámoslo así, un mentor, sí. como digo yo, yo entré al trabajar con él a los 27 años, lo he acompañado.
¿Pero ya habló ayer con él?
Sí, claro, hablé con él y digámoslo así, siempre yo, donde esté, estaré trabajando para que a Barranquilla le vaya mejor y para que ese proceso de Barranquilla se fortalezca. Si es devolviéndome a trabajar y ayudarlo, eso lo haría yo con gusto, porque qué más rico que trabajar en su ciudad, cambiando la cara de la ciudad, y eso siempre va a ser una opción y la, digamos que nunca la voy a despreciar.
Sí. Ministro Pumarejo, una pregunta final. Tengo entendido que usted habló con el doctor Vargas Lleras ayer, ¿cierto?
Correcto.
En esa conversación, ¿usted sintió que Vargas Lleras estaba con la camiseta de la oposición ya o todavía con algo de la camiseta del gobierno?
No, yo siento que Germán, nuestro ex vicepresidente, ha sido muy claro y él siempre ha manifestado por más de un año sus dudas a la JEP, y este es el punto en el cual él tiene una discusión, digamos, sana y un debate que debe dar el país. Creo yo que más que hablar de que salió Jaime Pumarejo del gobierno, más que hablar de la salida de Cambio Radical, yo creo que hay que hablar del fondo de este asunto. ¿Por qué se está dando este asunto? Hombre, porque hay una divergencia de posiciones en el tema de la JEP. Y yo creo que Colombia debe dar ese debate, y eso es lo que está tratando de hacer Germán, porque cree, y creo que tomó una decisión de apartarse por eso. Así que, ¿qué depara el futuro? No lo podría decir, pero lo vi comprometido con el tema de la JEP específicamente.
Sí. Tengo entendido también que hablaron con el presidente Santos, Vargas Lleras y el presidente Santos en las últimas horas. Doctor Pumarejo, gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ti, Néstor, y a todo el equipo.
Gracias, señor. El saliente ministro de Vivienda. Son las 6:00 a.m, 52 minutos. Felipe, en esta conversación que digo, tuvo Germán Vargas,
sí,
con el presidente Santos, la conversación fue: presidente, yo lo entiendo. Yo entiendo que no puedo disminuir su gobernabilidad y espero que usted entienda que yo tengo unas reservas sobre la aplicación de la jurisdicción especial para la paz. Por eso nos vamos del gobierno. Pero fue una conversación amable, una conversación,
no,
obviamente,
una
con la tensión, con la tensión natural, sí, de una circunstancia de crisis política.
Sí, ellos tienen una relación amable, pero pues es que agarrar el tema de la jurisdicción especial para la paz, para retirarse del gobierno, pues no parece ser lo primordial. Vargas desde hace muchos años venía oponiéndose al proceso de paz y encontró esta razón,
pero
digamos, circunstancial.
Sobre eso, que se oponga al proceso de paz, va a tener una presentación difícil, porque él invitó y votó sí al plebiscito. aprobó muchas de las leyes que tienen que ver con el proceso de paz.
A regañadientes, ¿no?
Pero todo muy tímido, ¿no?
No sé si regañadientes, pero la tímido, verdad es que no, la
pero
bancada,
lo votó. Es decir, usted cuando fue a votar en el plebiscito sí o no, usted no decía voto a regañadientes. No, la alternativa era sí o no.
Pero, claro, pero la campaña, la campaña de Germán Vargas para el sí en el plebiscito fue absolutamente
nula, pero su bancada sí hay que reconocer que, salvo en el tema de la JEP, bueno, incluso en el tema de la JEP, que es donde hay una gran inconsistencia, en el acto legislativo, que es donde están las reglas a las que ahora dicen que no están de acuerdo, votaron a favor. Realmente Cambio Radical estaba a favor, y usted oye, por ejemplo, a Luis Felipe Henao, que es prácticamente el vocero de ese movimiento político, y él es bastante defensor del proceso de paz. Entonces, yo sí creo que aquí realmente, más que la oposición al proceso de paz, hay un cálculo electoral. Hay, como dije ayer, una lectura de encuestas. Las encuestas, evidentemente, la gente nunca ha podido digerir completamente el acuerdo. Siempre se muestra muy en contra de que, por ejemplo, los guerrilleros de las FARC hagan política sin haber pasado por la justicia, etcétera. Y pues el doctor Germán Vargas, que ha venido perdiendo puntos en las encuestas de manera importante, pues cree que tiene que dar un timonazo en su estrategia de campaña y decidió competir por los votos de la derecha, tratar de desaprovechar un poco la debilidad de los candidatos del Centro Democrático y conquistar ese espacio. Eso es un puro cálculo político.
¿Sabe? Lo que pasa es que también se abre aquí, Héctor, una pelea adicional, y es que lo único que tiene Cambio Radical en el gobierno no era el exministro de Vivienda, sino pues toda clase de posiciones y de cargos y de representación política, como es natural a un partido que 7 años estuvo haciendo parte del gobierno. Y con la salida del ministro, la pregunta que sigue es: ¿y quién más va a salir? ¿Y cómo los demás partidos van a reaccionar a que más gente no salga o se quede? Es decir, la U, el Partido Liberal, ¿quedarán satisfechos con la salida del ministro? ¿O irán desde esta tarde a reclamarle al gobierno que salgan los demás funcionarios que representan a Cambio Radical? Y yo sí, sí creo que esto va a ser el principio, pero no va a ser el fin de esa distancia de Cambio Radical con el gobierno. Y cada día que pase, y a medida que pasan los días y nos acercamos a la fecha de las elecciones, la distancia de ese partido y ese movimiento político con el gobierno va a crecer, y ese crecimiento significará distanciarse no solamente en JEP, sino en muchos otros temas, como por ejemplo el tema económico, el tema del manejo de la economía, la reforma tributaria, que desde hace rato también conocemos que al vicepresidente Vargas no le gusta, y que los voceros y bancada de Cambio Radical votaron a regañadientes.
¿Usted cree que Vargas Lleras hoy es candidato del gobierno o está en la oposición?
Yo creo que ni lo uno ni lo otro, la verdad, Néstor. Yo creo que dejó de ser el candidato de Santos. Era el candidato de Santos hasta la semana pasada, sin duda. Y de ahí incluso el reclamo del expresidente Gaviria en el Congreso Liberal, etcétera. Pero hoy, pues ya no creo que sea el candidato de Santos, aunque Santos sigue prefiriendo y seguirá poniéndole velitas en la noche, por si acaso es el instrumento para derrotar a Uribe. Pero yo francamente no creo que Cambio Radical, porque sería muy inconsistente, y yo creo que eso lo terminaría resintiendo el electorado, que empiece a oponerse a todas las políticas del gobierno. Pues se va a oponer seguramente a la paz, va a ser más crítico a la paz, habrá algunos que van a ser más críticos a la paz de su, pero a las políticas económicas y a los temas a los temas que lideró el vicepresidente,
ha hablado,
mucho menos.
Eso le ha dicho Héctor, eso que usted está diciendo es lo que le ha dicho Germán Vargas a sus amigos, a sus parlamentarios. Aquí la diferencia es solamente con la JEP, con la aplicación de la JEP.
Yo creo, claro.
Pero no vamos a romper, no vamos a partir cobijas con el gobierno. Ese es el mensaje que creo que él va a intentar.
Incluso en La Paz va a tratar de decir: nosotros, a diferencia de Cambio de Centro Democrático, no haríamos trizas el acuerdo. Lo que haríamos es cerrarle las puertas para que las FARC abusen del acuerdo.
Sabe que para hablar en términos matrimoniales, que los usamos con bastante frecuencia para describir la coyuntura política, Néstor, yo creo que esto es un matrimonio con infidelidades consentidas y de mutua necesidad. Es decir, aquí a Germán Vargas le toca aguantarse las infidelidades del presidente Santos con otras colectividades y esas juntadas que de vez en cuando se mete con la izquierda, que a Germán Vargas no le gusta, y al presidente Santos le toca aguantarse las infidelidades de Germán Vargas con el uribismo en favor de una relación que es de mutuo beneficio. Y es que la verdad, Germán Vargas hoy es el único candidato cercano al santismo que tiene posibilidades reales de ganar. El resto pues no se sabe, es más una ruleta. Entonces, pues ahí, y el juego electoral es a no perder más que a ganar, y el presidente Santos jugará a no perder con cualquier candidato, así le toque aguantarse sus infidelidades. Yo creo que ese un poco es el nombre del juego, Néstor.
Néstor, se sabía que la Unidad Nacional iba hasta la campaña presidencial, eso se dijo mil veces, y se sabía que la diferencia entre Santos y Vargas era la JEP, y que por ahí se podría separar las cobijas. Desde el plebiscito, Germán Vargas dijo que en el Congreso buscaría limitar la JEP. Esto no es una sorpresa, lo dijo clarísimo. Que iba a votar sí, pero que tenía reserva en ese tema, y en la reglamentación trataría de limitarla, y eso es lo que trató de hacer, y el gobierno trató de evitarlo, y por eso se da. Yo creo que a ambos les conviene esta separación. Me decía alguien ahora, como a Colombia, a Perú les conviene el resultado. Porque Germán Vargas hoy tiene independencia para ser autónomo, como es su estilo político. Él nunca ha querido ser parte de nada, sino varguista. Para sus opositores, ahora pues ya no pueden enrostrarle la impopularidad del gobierno y exigirle responsabilidad por aspectos en que Vargas no intervino, como el proceso de paz. Él dice, yo tuve un rol distinto en el gobierno. Y el presidente hoy ve que la oposición del uribismo al proceso de paz se ve diluida, porque entra en acción una nueva fuerza política moderada que compite por los votos de los colombianos preocupados por el proceso de paz, sin prometer hacer trizas los acuerdos. Entonces a la derecha hoy le compite en sus terrenos la centroderecha, y eso le conviene a Santos. Entonces, desde ese punto de vista, ambos ganan. Y frente al proceso de paz hay más voces sobre el proceso hoy, y eso creo que es bueno. Hoy hay enemigos del proceso, defensores del proceso.
¿Usted cree que
y hay una tercera posición de apoyo a la paz con reservas sobre la JEP?
Álvaro, ¿usted cree que al gobierno le conviene la salida de Germán Vargas del gobierno, mejor dicho?
Al gobierno no le conviene para su gobernabilidad hoy, aunque a medias, porque hoy los partidos, los parlamentarios de los otros partidos están acechando por esos cargos que deja Cambio Radical, y eso le da más gobernabilidad frente a estos, al gobierno. El gobierno puede pasar los proyectos por el Congreso sin Cambio Radical. Necesita es que los miembros de su coalición vayan y voten. Y muchos de ellos lo están apretando al gobierno ahora con temas de puestos y de
gobernabilidad.
Entonces esto le da cierto oxígeno.
Muy bien.
Pero Santos está terminando. Santos ya no le preocupa solo su gobierno, sino lo que viene. Y en la medida en que haya que su ex vicepresidente esté mejor posicionado para ganarle y competirle a su gran opositor, que es Álvaro Uribe, pues eso es bueno para Santos.
Aquí me están escribiendo algunos oyentes, me hablan de coherencia, me hablan de que hay una estrategia B, dice Jazmín, en fin, opiniones sobre el tema. Me preguntan oyentes si esto significa que Vargas queda lanzado hacia el uribismo. No sé, no creo, y todavía faltan muchas cosas por determinar. Esta campaña apenas está terminando, estamos a 7 meses de las elecciones presidenciales, y vienen consultas, y vienen elecciones parlamentarias, y vienen, por supuesto, las posiciones alrededor de las políticas de fondo, que no todo será proceso de paz. La cuenta es Blue Radio Co. Si usted quiere opinar, si usted quiere sumarse a este debate, mi cuenta Néstor Morales C. Aurelio.
Sí, Néstor. Es que el asunto es tan insólito que la discusión es si la posición política de Vargas Lleras es genuina o no. O sea, es tan sospechoso lo que está haciendo que la discusión no es tanto los impactos que tendrá, qué políticas va a apoyar y sobre cuáles se va a divergir, si divergir, etcétera. Lo simplemente es si es genuino o no. O sea, estamos discutiendo qué tan auténtico es realmente esa movida, esa jugada politiquera que está haciendo. La verdad es esa, y yo creo que le va a ir más mal. Ya lleva dos. Una, cuando dijo que no era de Cambio Radical, abjuró de Cambio Radical y se fue por firmas. Y ahora, cuando dice que no es santista, cuando todo el país sabe que durante 7 años y medio, no le perdonemos el medio, Nicolás, ha estado con la nómina, con el presupuesto, mandando en el gobierno, y ahora resulta que no le gustó el gobierno, faltando 4 meses para las elecciones. No es realmente él. El sabor que deja esto es demasiado politiquero, demasiado poco genuino, para que Colombia pueda creer que aquí estamos hablando de una gran divergencia política entre el presidente Santos y Vargas Lleras.
Pregunto en la Casa de Nariño, ¿quién más se va? ¿cierto?
A eso le iba a decir.
¿Quién más se va? Pues porque esta crisis es crisis de un ministro. Resulta que el único funcionario que había en el gobierno de Cambio Radical era el ministro de Vivienda.
Pues la primera revelación que tuvimos ayer es que el ministro que todos creíamos que era de Cambio Radical,
no lo era.
Luis Gilberto Murillo, había dejado de serlo hace 6 meses porque Cambio Radical había pedido que lo cambiaran. Habían ido los congresistas a decirle al presidente, ese señor no nos representa.
Y me responden lo siguiente, Héctor, y me dicen, no, es que la representación política de un partido es solamente en el gabinete. Entonces el resto sí de funcionarios, esa tesis es un poquito...
Pero sí está fácil.
Ay, pero bonito.
Entonces, la directora de Bienestar Familiar, que ella no entró, pregunto por ella, me dicen, ella no entró
bueno,
a nombre
sí,
de Cambio Radical.
Siempre han dicho que ¿ah, no? Es cuota de la primera dama, la verdad, y eso lo han dicho desde el primer día.
Entonces, ¿qué el superintendente de Industria y Comercio? Y me dicen, no, él tiene periodo fijo y él tampoco representa
claro,
a
pero,
Cambio Radical.
Claro, pero Néstor, en realidad el tema está, sobre todo para los congresistas, en las cuotas regionales. El director regional del SENA, del Bienestar
no,
Familiar.
Nadie va a salir.
No sé
esta es una crisis muy particular.
Ah, no,
porque
entonces,
solamente el único
los
funcionario.
Los congresistas
de
se van a
radical,
quedar con la mermelada.
El único funcionario.
Porque
claro,
la verdad es que el ministro no les da puestos, ni digamos en el ministerio hay 30 puestos,
Néstor,
que no. Pero la política regional se hace es
nadie,
con los cargos regionales.
Nadie va a salir de esos cargos.
Ah, eso está fácil.
Juan, 704.
Claro. Yo creo que hay unos hechos que se han producido recientemente que explican que muchas personas que estuvieron con el proceso de paz y que acompañaron al presidente Santos ya empiecen a expresar sus dudas, particularmente cuando se empieza a comprobar que los responsables de crímenes de lesa humanidad, que los responsables de violaciones de niñas, que los responsables de muchos delitos atroces van derechito al Congreso sin pagar un día de cárcel con elegibilidad plena. Eso que muchas veces lo habían advertido, decían, esas son mentiras de la oposición, eso son exageraciones, eso no va a pasar. Pues está pasando. Entonces es explicable que personas que han dicho, nosotros apoyábamos el proceso de paz, lo apoyamos, pensamos que fue bueno haber intentado un proceso de paz, pero no compartimos los excesos a los que están llegando, empiecen a tomar distancia. A mí no me parece que uno pueda reducir todas estas discusiones simplemente a una postura burocrática. Aquí hay unos temas que son muy de fondo para Colombia y en una discusión que no ha terminado, que tiene unas plenarias dificilísimas. Y me parece que la gente que ha planteado estos asuntos tiene unas materias muy importantes por resolver. Lo segundo, la confirmación de candidaturas políticas de quienes eran funcionarios negociadores de la paz, que dijeron que no iban a utilizar su posición de negociadores para la paz y que derivaron beneficio político como el doctor de la Calle o como el ministro Cristo.
Ah, ahí está
ellos
peleando,
cambiaron
está
la ecuación
de la Calle y Rodrigo Lara, ¿no? Que es la pelea derivada de toda esta salida de Cambio Radical, diciéndose uno y otro oportunista.
De la Calle solo, digo, Lara peleando solo, él pelea
no,
solo,
no, de la
pelea
calle
solo con frecuencia.
De la
¿no?
Calle dice, criticando la salida, diciendo que Vargas Lleras había sido oportunista, entonces replica y responde a nombre de Cambio Radical, Juan Rodrigo Lara.
Pero mire, Néstor...
Así es, pero ese es un elemento que también marca una diferencia política, porque dos funcionarios que tuvieron tanta importancia, tanta confianza del presidente y que habían dicho que no utilizarían la negociación para efectos de sus aspiraciones políticas, terminaron usándolas. Digamos, lo señalo, no porque no tengan derecho el doctor de la Calle y el doctor Cristo, y tienen trayectorias muy extensas, lo digo porque cambian las circunstancias políticas. Entonces, uno no puede juzgar con un rasero a la gente que empieza a mortificarse y a tomar posiciones políticas por los excesos en concesiones frente a las FARC, así les guste el proceso de paz, o porque encuentran una ecuación política distinta y con otro rasero a quienes habían hecho prácticamente lo mismo. Yo creo que es bueno para Colombia que las posiciones se fijen con claridad. Ahora que estamos en esta recta final de aprobación de proyectos importantes, pues está bien que cada uno juegue con la camiseta que cree, y me parece que eso es sano para la política colombiana.
¿Puede usted opinar sobre la salida de Vargas Lleras, sobre la forma y sobre el fondo en esta discusión?
En el análisis de Juan y en general en el análisis de esta situación, es curioso una cosa. Todo el mundo supone que es bueno estar en contra del proceso de paz, y Juan, por ejemplo, supone que es que hay algunas personas que estuvieron a favor del proceso de paz y ahora están en contra, etcétera. Pero eso es totalmente contraevidente frente a las encuestas. Las encuestas muestran que el primero de los que votó no está de séptimo en la encuesta de intención de voto en la, para presidente de la República.
Que hasta Claudia López, que le hizo campaña al plebiscito, se está apartando.
Pero, no, pero es que la gente, es que no es que se estén apartando, es que obviamente la gente pues quiere que haya unas condiciones de implementación, etcétera, y eso es absolutamente democrático. Pero es totalmente equivocado el cálculo de que hay que estar en contra del acuerdo de paz. Mire, le insisto, el primero de los que votó no, está de séptimo en la encuesta que nosotros hicimos y presentamos aquí a nuestros oyentes hace 8 o 10 días. El de séptimo, entre los 10 primeros hay 3.
Le recuerdo,
hay 3 del no y hay 7 del sí.
Le recuerdo que ganó el no.
Pero es que eso es lo curioso. Y déjeme, le doy un dato más.
No, un segundo, perdóneme, Héctor.
Pero un solo dato más.
7-8, ya es que me está alzando la mano aquí, Juan, para que hablen todos, señor.
Pero es que es justamente ese el punto. Personas que consideran que haber dado el paso en la negociación es correcto, pero que no comparten que lo que nos habían dicho que no iba a suceder esté sucediendo, por ejemplo, en materia de crímenes de lesa humanidad. Ese es el punto. Es que no es el paquete que trataron de poner binario de aquí hay unos amigos de la paz y unos enemigos de la paz. No, amigos de la paz todos. La diferencia es en el tipo de normas que se aprueban para su implementación. Y lo segundo que sí está en juego es... ¿Cuánto se apoyan otras medidas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que es otra consideración distinta? Lo mismo, los que van adelante, Héctor, son absolutamente distantes frente al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus prácticas, en sus procedimientos y en sus contenidos. Mire usted a Sergio Fajardo, a Petro y a Claudia López, todos opositores de Santos.
Solo una frase, Néstor. Y estamos comenzando.
Solo una frase, Néstor, que es muy interesante. En todas las encuestas, los que votaron no tienen hoy una opinión desfavorable más alta que la que tenían hace un año, y los que votaron sí la tienen una opinión favorable más alta. Es raro porque ganó el no, pero el no le sirvió a los que votaron.
Son
no.
las 7.
Oiga, las 7, claro, parece minutos. Como si no hubieran aprendido nada del plebiscito, ¿no, Néstor? No, lo que es curioso es que no hubieran aprendido nada, porque pues hace un año, cuando el plebiscito perdía por todas las esquinas y no había manera de que alguien creyera que eso era posible, el plebiscito terminó perdiéndose por cuenta de un voto que rechazó determinadas circunstancias que hoy, como decía Juan, se están concretando en hechos reales.
Esta es la discusión,
y eso,
Nicolás, que deben estar teniendo los políticos en campaña.
Las encuestas.
¿En dónde se van a
matar? Claro, las encuestas, todos los
que votaron esto, no están y peor. Y ahí estuvieron las encuestas, sí, claro, y ahí estuvieron las encuestas hace un año y mire lo que pasó. Entonces, yo sí creo que esto hay que mirarlo con ponderación y con mesura, porque decir ahora que 6,5 millones de votos se terminaron esfumando de un año para acá, pues me parece que eso no tiene
Volveremos a hablar de este tema, porque lo de Vargas Lleras apenas es el primer ingrediente para este realinderamiento en plena campaña electoral. 7:11, ya regresamos en segundos, el director de la policía y la situación de Tumaco en el departamento de Nariño.